Nada, que aquí estamos, Alex Rabadán y yo. Alex, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Carmen.
Aquí hablando de si estamos, vamos a hablar de puntillas, de encajes o de qué y por qué no. Me dice, yo de puntillas no hablo mucho rato, que me canso. Bueno, cuéntanos, Alex, porque yo decía, cuando hemos planteado el tema, yo pensaba que no íbamos a tener mucho tema, y resulta que nos hemos puesto a hablar, y tenemos casi hasta para dos programas.
Sí, bueno, tenemos para dos programas, no, en uno lo podemos resumir perfectamente, pero realmente, vamos a ver, cuando hablamos de puntillas, realmente estamos hablando de encajes. Lo que es que el término puntillas, que para nosotros es muy coloquial y muy normal, realmente su origen es un origen francés y viene determinado por una simple razón. O sea, era el encaje que se utilizaba para bordear cuellos o puños y tal, y se llama puntillas precisamente porque terminaban en punta.
Sí.
Entonces, ahí está el tema. O sea, realmente todo lo que va referido a puntillas y todo esto, estamos hablando de encajes. Y hablamos de encajes por una simple razón. O sea, el término de encaje va destinado a una pieza que va a embellecer cualquier vestido o cualquier camisa y todo. ¿Por qué se le llama encaje? Porque era una pieza que iba encajada entre dos lienzos. O sea, lo que nosotros llamamos entre dos, que se ponen las enaguas y todo esto, eso sería el origen del término encaje. Los encajes tienen su origen en Venecia. Cuando, o sea, que nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de los encajes franceses o de los encajes españoles de Granada y todo esto, pero realmente el origen es su origen es una producción en la ciudad de Venecia. Luego se extendieron rápidamente por toda Europa y haciendo muy hincapié sobre todo en Francia. En Francia, gracias al primer ministro de Luis XIV, a Colbert, y en España, mientras en Venecia ellos estaban haciendo encajes, en España ya teníamos sitios en España como medio siglo antes donde se hacían ya encajes. Pero eran lo que llamaba, lo que nosotros conocemos como los encajes de bolillos.
Sí.
Entonces,
que ahora están volviendo con mucha fuerza,
con muchísima,
afortunadamente.
Con muchísima fuerza. O sea, y hay, cada vez hay más gente que se dedica a hacerlos y tal. Entonces, ese es lo que realmente es el tema principal.
¿Dónde utilizamos los encajes? Porque cada vez en más sitios utilizamos encaje en un vestido de indumentaria, tanto de hombre como de mujer.
Bueno, pues en el indumentaria, si nos limitamos un poco a la indumentaria de mujer, los encajes van adornando casi siempre los escotes, los puños, incluso en las enaguas, que lo utilizamos lo que son los entredoses para hacer esas transparencias. Hay que matizar una cosa, mientras unas telas pueden ir bordados, el encaje se caracteriza por una simple razón, y es que nunca va montado sobre una tela. O sea, él de por sí es ya hecho, o sea, se hace y consigue esa transparencia por sí mismo. Entonces, hay dos puntos que son el que son, por así decirlo, elementos característicos de un encaje, como es el dibujo o bordado, que se normalmente solían ser de formas geométricas a principio del siglo XVI, y conforme va avanzando el tiempo, sobre el XVII ya empezamos ya a meter, se empiezan
flores.
A meter flores, dibujos naturales, interpretaciones de fauna, flora, etcétera. Y luego lo que es la red. La red sería, por así decirlo, todo el fondo. Es lo que nosotros llamaríamos el tul. El tul. Entonces, esos son los dos elementos propios de un encaje. Y luego los hilos. Los hilos, normalmente casi todos los encajes están hechos en hilo de seda o en hilo de, en hilos de lino. Más que nada por su resistencia.
Claro.
En cambio, para hacer, por ejemplo, bolillos o para hacer puntillas y todo esto, muchas veces se utiliza el hilo de algodón, pero le da una sensación un poco de más vasta. Pero van destinadas, pues, como se crearon en su principio, para decorar cuellos, para terminar con, como su propio nombre lo dice, las puntillas, bordear cuellos, bordear puños y embellecer un poco lo que es la vestimenta, tanto en hombre como en mujer.
¿Cuál es el más típico? Porque aquí, bueno, nos podemos encontrar un poco de todo. quizá los demás nombres sean los de Valenciennes o Alençon, pero en realidad tenemos para
Los colores. Los más conocidos, normalmente, por ejemplo, como bien has dicho, los de Valenciennes o Alençon, porque tienen su origen francés. Es lo mismo que el encaje de Colbert. Uh-huh. El encaje del Colbert recibe su nombre porque fue el primer ministro de Francia, el sucesor de Richelieu, el que potenció totalmente la fabricación de encajes.
Vamos, que el hombre llevaba encajes por todas partes.
No, y es que es
moda.
El que lo potenció, o sea, pretendía que la industria de Francia fuera una de las industrias de Francia fueran los encajes. Uh-huh. En España tenemos uno para mí de los más renombrados, como es el encaje de Granada. Uh-huh. El encaje de Granada es destinado más que a hacer puntillas o hacer encajes estrechos, va destinado más a las mantillas. Y ahí sí que todas vamos a, o sea, cualquier mujer que presuma de tener una mantilla de encaje de Granada.
Una mantilla de Granada tiene una joya.
Eso es una joya. ¿Qué caracteriza a las mantillas de Granada o a los encajes de Granada? Es una mantilla muy fina, realmente confeccionada en hilo de seda, uh-huh. pero con una particularidad, y es que el bordado, o sea, mientras una blonda, por ejemplo, aquí tenemos que matizar también, ¿por qué se le llama blonda? Porque original es un término francés, y es que el hilo de la seda, en origen, en lo que es el capullo, el hilo de la seda, sin tintar ni nada, tenía el color rubio, el color amarillento. Uh-huh. Entonces de ahí sale la palabra blonda. Mientras un tejido de blonda se teje al mismo tiempo dibujo y fondo, uh-huh. el encaje de Granada tiene una particularidad, y es que luego va bordado. Entonces eso le da un relieve y tal. Se solía hacer incluso incorporando algún hilo de metal, un oro o plata, para darle mucha más brillantez y mucho más cuerpo a lo que es ese encaje o mantilla. Uh-huh. Entonces, orígenes franceses todos. Los encajes de Alençon, que son las típicas puntillitas estrechas que se utilizan para ribetear los escotes y tal, a los verdaderamente encajes, lo que hablábamos de Granada, donde de unas tiras estrechas de 10 centímetros, que es lo que realmente sería el encaje, pues lo que de esto siempre estamos hablando de tejido manual, pasaríamos a hacer verdaderas mantillas y velos amantillados, o sea. Pero todo eso se consigue a base de unir piezas. Nosotros vemos la pieza entera y con tal perfección donde no se nota la unión entre una pieza y otra. Uh-huh. Ese es el tema.
O sea que ahí podríamos tener prácticamente de todo. ¿Las manteletas también podrían entrar dentro del encaje?
Sí.
Porque en realidad se trata de una urdimbre, que en este caso sería pues fundamentalmente de tula, aunque ha habido épocas y épocas, las hemos tenido de todo.
Exacto.
Y luego bordado arriba.
Normalmente sí, o sea, vamos, por ejemplo, si nosotros cogemos un delantal de batista, por ejemplo, o un delantal de organza, ahí lo que te estás encontrando es un tejido, y lo que se hace es bordar encima un motivo geométrico, floral o lo que quieras. Pero luego, por ejemplo, casi todos estamos acostumbrados mucho a ver lo que son las manteletas y los delantales hechos sobre velos de tul, uh-huh. tul de cristal, que son finísimos, con una transparencia, no una transparencia, sino realmente, o sea, llega un momento donde tú el fondo no lo aprecias, lo que aprecias es el dibujo. Entonces, volvemos a lo mismo. Lo mismo puede ser tejido al mismo tiempo el dibujo que el fondo, como al mismo tiempo sobre el fondo coger y realzarlo con un cordón o con una matización de hila para darle relieve a esa manteleta. Más luego las aplicaciones de hilo de oro o hilo de plata, uh-huh. o los adornos que puedas poner en su momento dado, como puede ser lentejuelas o cualquier cosa. Uh-huh. Pero realmente son encajes.
Alex, y en las modas, porque también hay épocas en las que se llevan de una forma o de otra. Por ejemplo, uno de los lugares en los que son más visibles los encajes, las puntillas, es en las mangas de los trajes cortos de fallera. Uh-huh. Y las hemos visto desde prácticamente minúsculas e inapreciables a llegar casi hasta medio brazo, o sea, de todos los tamaños. Los hemos visto naturales, en ese color, como bien decías, de blonde, de
rubio,
a blanco níveo, grises, platas, negros, uh-huh. incluso de color. ¿Cómo van a ser las puntillas este año? ¿Cómo debemos de... y cómo se adaptan a las modas?
Normalmente, o sea, vamos a ver, por la tendencia que hay, mientras, por ejemplo, delantales y manteletas, volvemos un poco a rescatar lo antiguo, o sea, lo que hablábamos antes de bordados sobre, uh-huh, sobre organzas o sobre tejidos semitransparentes. En cambio, en las blondas y en lo que es la puntilla, en las mangas, por ejemplo, el manga tradicional del siglo XIX, o sea, llega, tiene su medida saliendo de la manga farol a llegar a la altura del codo, o sea, tapar, por así decirlo, lo que es el brazo, pero siempre dejando al descubierto todo lo que es el antebrazo y codo. Uh-huh. Antiguamente las faldas eran mucho más cortas, los corpiños no eran tan armados y todo esto, y entonces se pretendía darle más riqueza al traje con esas puntillas que llegaban a tapar prácticamente el antebrazo, o sea, que es eso, o sea, pero volvemos a rescatar un poco lo que son, lo que son los,
decir,
tejidos,
las vamos a ver crecer, porque hasta ahora hemos llevado puntillas de 10-15 centímetros en la manga de
farol. Es que no necesitas más, ¿eh? Es que en una manga farol, vamos, a lo que tengas un brazo larguísimo, con 10-15 centímetros, con 10-15 centímetros tapa perfectamente el brazo. Vamos a ver, la puntilla hacía un poco el tapar el descoque,
sí,
de la mujer. Y de hecho, o sea, vamos... De hecho, vamos a ver, las mantillas y todo esto, hasta el romanticismo, por así decirlo, no se utilizaban, ¿no? O sea, se utilizaban más como chal, uh-huh, un poco para enriquecer el traje, más que como velos. Entonces, por eso se utilizaban tanto en escotes, para topar un poco esa desnudez que la mujer quería mostrar, pero que la sociedad no le permitía. Uh-huh. Y entonces, en los mangas...
Por eso hemos
pasada...
visto también corpiños escotados que luego van tamizados.
Exacto.
con ese encaje, ¿no?
Perfectamente, exactamente. Esa es la idea del este. Es como, saliéndonos un poco de la indumentaria, son los típicos, lo que todos vemos, trajes de novia, donde son palabras de honor, tirantes muy estrechos, pero que a la hora de entrar en la iglesia dicen, ¿cómo voy a entrar así? ¿Qué hacemos? Cubrimos toda esa pseudo desnudez con encaje. Entonces es una transparencia donde se aprecia la carne, pero por así decirlo se adivina por el este, porque la transparencia es un vestido también.
En colores, hubo una época que venía muy fuerte los encajes en plata, en grises, incluso alguna más atrevida se llegó a poner encaje en color. Pero me parece que ahora volvemos a lo natural.
El encaje,
crudo,
los blancos rotos, los blancos, que es, por así decirlo, una purificación del hilo de seda. Porque el ideal sería el término blonda, o sea, el término rubio, ese color amarillento y tal. El blanco sería un desteñir la seda, uh-huh, y luego darle color... Hombre, es muy raro verte una fallera con las puntillas, o sea, o las blondas hechas en color negro. En las mantillas sí que es más particular, o sea, sí que es más fiel, pero porque volvemos a lo mismo, una mantilla normalmente se ha establecido, hablamos de España, una mujer soltera o una mujer en edad de merecer, como decían antes, llevaba su mantilla blanca o su mantilla crudo y tal. Las mantillas negras iban destinadas exactamente a mujeres casadas o mujeres viudas. Uh-huh. Entonces, un poco por el negro. Es como la hora de colocar la mantilla. Cada uno tiene sus formas. O sea, hay mil formas de colocarlo. Pero eso yo creo que mejor hablarlo en otro programa.
Otro día tenemos que hablar de mantillas, porque quiero hablar de mantillas y ternos.
¡Ay, los eternos ternos! Eso sí que es
Alex,
todo una odisea.
Alex Rabadán, muchísimas gracias.
Gracias.
Espero
a vosotros
el lunes que viene, que nosotros vamos a estar aquí y hablaremos, bueno, de otro tema. Entre tanto, ya saben, todas dudas, comentarios, opiniones, nos las pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico lamanana@ondanaranjacope.com. Gracias, Alex, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias a todos vosotros, Carmen.
Y ustedes no se marchen, un minuto de publicidad, que tenemos ya aquí a Santi Gomar. Hasta ahora mismo.